Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy y damos gracias al Señor que una vez más nos permite volver a escuchar su palabra y que podamos volver a escudriñarla y poder entender un poco más de cómo agradarle a Él. Y para comenzar me gustaría que abriéramos todas nuestras Biblias en Lucas capítulo 10, versículo 38 al versículo 42. Lucas capítulo 10, versículo 38 al versículo 42. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y les acompaño que podamos orar para comenzar la predicación del día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das. Te damos, Señor, gracias por el privilegio de una vez más escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento y que especialmente en este tiempo de pandemias y de crisis podamos, Señor, servir con una actitud correcta. Padre, y que los muchos quehaceres, las muchas preocupaciones, los muchos servicios que alguno de nosotros podamos tener no sean una distracción o que no nos alejen de tener una comunión personal contigo. Padre, ayúdanos, Señor, a poder definir prioridades. Padre, que en ese tiempo donde la iglesia, Padre, tiene tantas cosas que hacer, tantos quehaceres que hacer, que no se nos olvide en poner en prioridad el conocerte más a ti, el tener más comunión contigo, el tener una relación especial contigo, así, Señor, como María. Para que el momento, Señor, que nosotros sirvamos, podamos servirte con alegría de corazón. Que el momento de servirte podamos servirte con un corazón grato, con un corazón de gratitud y en una forma de adoración a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos abras el corazón. Y oramos, Señor, por todas las congregaciones en todo el mundo. Oramos por todos nuestros hermanos en todo el mundo y te rogamos, Señor nuestro, que esas predicaciones no solamente sean de edificación a la iglesia local, sino que tú, Señor, puedas alcanzar y puedas edificar a personas, Señor Padre, que están pasando por la misma situación. Que tú, Señor Padre, puedas aplicar estas palabras a la vida de cada uno de tus hijos, Señor, alrededor de todo el mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, y háblanos, Padre, con poder y con autoridad. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. El título de esta predicación es Definiendo Prioridades. Definiendo Prioridades. La necesidad de Martas y Marías dentro de la congregación con una actitud correcta delante del Señor. Y en este estudio vamos a mirar cuán importante es primero guardar y tener una relación especial con el Señor Jesucristo, para que de esa manera el resultado de esa relación y de esa comunión con Cristo sea en que nosotros sirvamos adecuadamente en aquello que el Señor nos ocupe. Y el versículo 38 comienza diciendo de la siguiente manera: Aconteció que yendo de camino, y este recorrido que el Señor Jesucristo está haciendo con sus discípulos es en su último año ministerial terrenal. Aquí la frase, cuando el texto dice yendo de camino, habla del transcurso del Señor hacia Jerusalén, o sea, Cristo va rumbo a la cruz. El Señor ya ha firmado su mirada y sus pasos para ir a la cruz del Calvario. De manera que este no es uno más de sus recorridos para la predicación del Evangelio. Más bien, esto, yendo de camino, es la decisión en el tiempo adecuado y correcto que el Señor ya ha firmado su mirada y sus pasos para ir al Calvario. Cristo ha tomado la decisión y ha llegado el tiempo en que Cristo sea recibido arriba y que Cristo muera en lugar de los pecadores. En Lucas capítulo 9, versículo 51, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y en el capítulo 10, por eso encontramos la frase: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Y esta aldea, según el contexto bíblico, es Betania. Betania es la aldea de María y de Marta. En Juan capítulo 11 y versículo 1 dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Entonces, cuando el texto bíblico dice que entró en una aldea, esta aldea es Betania, donde vive María y Marta. El pueblo de Betania estaba ubicado unos 3 kilómetros al este de Jerusalén en el camino a Jericó. 3 kilómetros equivaldrían a unos 30 minutos de camino para llegar a Jerusalén aproximadamente. Cristo el Señor está a 30 minutos de llegar a aquel lugar donde Él daría la vida por los pecadores. Cristo está a 30 minutos donde su pueblo le va a rechazar. Cristo está a 30 minutos donde Él va a ser entregado en mano de los romanos. Podemos ver que el Señor Jesús está a las puertas de cargar la cruz, de ser rechazado por su mismo pueblo y de ser entregado en mano de los romanos para ser crucificado. Y antes de llegar a Jerusalén, el Señor y sus discípulos pasan por la aldea donde el mismo Señor resucita a Lázaro de entre los muertos. Cuando el texto dice que el Señor entró en una aldea, en el versículo 38, es en contraste, o sea, en una comparación de lo que el Señor experimentó y le pasó en una aldea samaritana. En Lucas 9, 51 al 53 dice así: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. En el hecho de que el Señor tenga la libertad de poder entrar en la aldea de Betania, no significa que solo ha entrado a una aldea. Significa que Betania sí le había recibido. Esta aldea sí había acogido el mensaje de Cristo y no estaba en contra ni de su predicación ni de la persona de Cristo. En el hecho de que Cristo, el texto diga que tenga la libertad de poder entrar a una aldea como Betania, no solamente se refiere que Cristo entra a una aldea, sino que la aldea mismo le ha recibido, le ha apreciado y está a favor de su predicación y de su persona. El texto dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. La Biblia textual dice: Mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea y cierta mujer de nombre Marta lo acogió como huésped. Y aquí no solo vemos la hospitalidad de Marta, sino también la fe de Marta. Porque en Lucas capítulo 10, versículos 5 al 6, el texto bíblico dice así: En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. En Lucas 10:16 dice, El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y Marta, al recibirlo en su casa, está haciendo una profesión de fe. Marta no solamente está siendo hospitalaria con Cristo. Marta, al recibirlo en su casa, está haciendo una profesión de fe. O sea, realmente ha recibido a Cristo como Salvador, realmente ha creído en Él, y Cristo ha entrado a esa casa en respuesta a esa fe. Porque el texto bíblico dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y vemos que cuando el Señor Jesucristo entra y tiene esta libertad al entrar a esta aldea, la mujer que le recibe en su casa es Marta. Ella realmente ha hecho una profesión de fe. Y Cristo ha entrado a su casa en respuesta a esa fe. De manera que cuando la Escritura habla de Marta, habla de una mujer que realmente había creído en el Señor y que era salva. Marta era la anfitriona de la casa y posiblemente la hermana mayor de María. Cuando el texto bíblico dice entonces que Marta recibe a Jesucristo en su casa, estamos hablando de una mujer salva. Estamos hablando de una persona que realmente se ha convertido. Estamos hablando de una persona que realmente ama a Cristo. Estamos hablando de una persona que realmente ha nacido de nuevo y que ha aceptado el mensaje de Cristo. Y Marta, como hemos dicho, era la anfitriona de la casa y posiblemente la hermana mayor de María. Marta era una de las mujeres que habían sido salvadas por Cristo y que le servían. En Lucas 8, de versículo 1 al 3, dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres, plural, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Y podemos mirar en ese texto que es Marta sirviendo de sus bienes al Señor Jesucristo, recibiéndolo en su casa. Cristo ha sido rechazado en Samaria. Cristo le han cerrado las puertas. Pero aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, Betania. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esto es una profesión de fe. Realmente Marta y María han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, y Cristo, como respuesta a esta fe, ha entrado en esa casa. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ese texto sugiere que María era la hermana menor y no la anfitriona de la casa. Podemos ver que ambas mujeres, al parecer, son solteras o no tienen marido. Ambas sirven al Señor, ambas son salvas, ambas siguen a Cristo, ambas sirven al Señor, pero desde dos perspectivas diferentes. Marta como anfitriona y María como la mujer que desea escuchar las palabras de Cristo. De manera que estas dos acciones que están haciendo estas dos mujeres no son dos acciones buenas y malas, sino dos acciones buenas. una escogió el ser una servidora de Cristo y otra escogió el escuchar su palabra para ser una discípula de Cristo. Algo que cabe recalcar es que también las dos eran amadas por Cristo. En Juan 11:5 el texto bíblico dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. De manera que cuando Cristo defiende a María, no es un sentido de favoritismo, no es un sentido de tener un amor inclinado más hacia una persona. No es que Cristo ama más a María, no es que Cristo ama menos a Marta, sino que el texto dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este amor era igual. En el que María se acerque y esté a los pies de Cristo significa que Cristo la había aceptado como discípulo. Como también vemos la devoción de María hacia Cristo, que en el momento que Cristo llega a esa casa y Cristo comienza a predicar del Evangelio, en el momento que Cristo está explicando la palabra, en el momento que Él está hablando acerca del reino de Dios, lo único que desea María es estar a los pies del Maestro. Y aquí podemos mirar que Cristo, al permitirle que ella se siente a los pies de Él, que esté al lado de sus pies, la está aceptando como uno de sus discípulos. Pero el hecho de que María esté y busque estar a los pies de Cristo muestra la devoción de María hacia Cristo, que para ella lo único que le importa es estar con Cristo, tener una relación con Cristo y aprender de Él. Al estar sentada a sus pies, era estar en un lugar privilegiado. Otro ejemplo como eso lo vemos con Pablo y Gamaliel. Muchos eruditos creen que Pablo, al estudiar a los pies de Gamaliel, él sería el sucesor de Gamaliel. De manera que estar a los pies de Cristo no es algo humillante, más bien es algo de privilegio. Es estar en un lugar privilegiado, es escuchar a Jesucristo de primera mano, es escuchar las enseñanzas de una manera directa y de una manera íntima. Pero ahora veamos la actitud y la reacción de Marta. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Vemos aquí a una mujer, Marta, que es la anfitriona de la casa, que realmente salva, que realmente ama a Cristo, que realmente ha reconocido a Jesús como su Salvador y que le sirve de sus bienes su casa. Que la prioridad de ella, al ser la anfitriona de la casa, ella se siente impulsada a darle un servicio a Cristo. Pero el problema es que, a consecuencia de ese servicio, el texto dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y también vemos que Marta después se acerca a Cristo, pero con una actitud totalmente distinta a la actitud de María. María se acercó en una total devoción a escuchar las palabras de Cristo en silencio, con reverencia, pero al Marta estar tan abrumada con muchos quehaceres, el texto dice, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La Biblia textual dice, pero Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio y parándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile pues que me ayude. La Biblia de las Américas dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La Biblia al día dice, Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. En el versículo 38 se nos dice que Marta recibió a Jesús en su casa. Y así Marta se sintió más inclinada a asumir las responsabilidades domésticas de cuidar la casa y atender los huéspedes. La preocupación de Marta es legítima. Era de ser una buena anfitriona. Y por eso vemos que Jesús no rechaza la hospitalidad de Marta, pero le preocupa su confusión y su excesiva entrega a muchas cosas, lo que le lleva a Marta a subestimar lo único que realmente se necesita. En el momento que Marta se deja abrumar por tantos quehaceres y se enfoca tanto en el servicio y se preocupa tanto por los quehaceres y al momento de poner esa prioridad primero de servir a Cristo antes que tener comunión con Él, eso aleja a Marta de la verdadera comunión con Cristo y al alejarse de esta verdadera comunión íntima. Subestima lo único que realmente se necesitaba y era estar a los pies de Cristo. No vemos que Cristo le esté demandando un servicio en ese momento. No vemos que el Señor Jesucristo esté demandándole servicio. Vemos más bien a un Señor que está predicando el Evangelio del Reino. Podemos mirar la fotografía de lo que está pasando. María ha recibido a Jesucristo en su casa. Ha mostrado una profesión de fe. Cristo ha entrado a su casa. María, al escucharlo predicar, en respuesta a eso, ella entrega su devoción al Señor. Y el momento que Cristo está predicando, Marta, en lugar de hacer lo mismo, comienza a preocuparse de muchos quehaceres. Y esos quehaceres son los que interrumpen esa comunión con Cristo. Mientras la palabra está siendo explicada directamente de los labios de Cristo, Marta está atareada y preocupada por muchas cosas. ¿Y qué es lo que crea en el corazón de Marta? Bitterness, amargura en el corazón de ella, a tal punto que cuando ella se acerca a Cristo, en lugar de tener una actitud de adoración hacia Cristo, interrumpe la predicación de Cristo para demandar algo de Él. Dile pues que me ayude. Para Marta, el servicio a Él era más importante que escuchar a Cristo, que tener una comunión especial e íntima con Cristo. Pero el Señor no condenó el servicio de Marta, pero sí reprendió la forma en que estaba dando su servicio. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta estaba desatendiendo la primera prioridad y estaba poniendo como más relevante algo que debería de ser el resultado de una comunión y relación con Cristo. Marta estaba desatendiendo una primera prioridad en su vida y estaba poniendo como más relevante un servicio que también es importante, pero que no es la parte mejor. Marta está poniendo como más relevante algo que debería de ser el resultado, la respuesta, la consecuencia de una comunión y una relación con Cristo amorosa. El versículo 42 dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Palabra de Dios para todos dice, pero solo hay algo realmente importante. María ha escogido lo mejor y nadie se lo puede quitar. Y esto nos muestra que la petición de Marta no va a ser contestada de parte de Cristo. Dile pues que me ayude. Podemos mirar a dos mujeres teniendo dos tipos de servicios, uno mejor y otro que debería de ser el resultado de esta comunión con Cristo. Y Marta quiere que María desatienda la prioridad de estar con Cristo en el momento que Marta dice, dile pues que me ayude. O sea, el servicio es más importante que tener comunión con Cristo. Y Cristo, la respuesta que Él dice es esta. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cristo, en esta parte, le está recordando una vez más a Marta cuál es la primera prioridad en la vida del creyente. Cristo le está recordando cuál es la mejor parte. Aunque Él no rechaza su servicio, le está haciendo mirar a Marta cuál es la prioridad en la vida de un creyente. Y porque María ha escogido la mejor parte y porque María realmente está tomando lo mejor dentro de su vida y su relación con Cristo, la cual no le será quitada. Y nadie se lo puede quitar, dice la versión Palabra de Dios para Todos. Y hasta aquí vamos a mirar qué es lo que el texto no quiere decir. Cristo no está rechazando el servicio de Marta, como tampoco está diciendo que lo único que importa es aprender y tener comunión con Él. Que eso es lo único que importa sin que nadie haga más nada. Cristo no está diciendo esto. Más bien, lo que está diciendo es que hay una parte más importante. Hay una parte mejor. O sea, una prioridad más importante que María había escogido. El Señor está corrigiendo la actitud de Marta, pero no que el servicio de Marta es innecesario, sino que no es la primera prioridad. Segundo, el texto no está diciendo que lo que está haciendo María está bien y que el servicio de Marta está mal. En este texto no se trata de algo bueno versus algo malo, sino que está hablando de escoger de entre algo bueno a algo mejor o más importante. En este pasaje no estamos viendo que María está bien y que Marta está mal. Estamos viendo que las dos están haciendo un servicio, están dando un servicio que es necesario y que es bueno. María a los pies de Cristo y Marta sirviendo al Señor. Los dos servicios son necesarios y los dos servicios son buenos. No estamos aquí para discutir si esto es bueno o el otro es malo, sino que el texto está hablando de escoger de entre algo bueno a algo mejor, a algo más importante. Y lo más importante primero en la vida del creyente es estar en comunión con Cristo, es escuchar su palabra, el tener una relación armónica con Cristo para así servir mejor al Señor. Tercero, el texto no sugiere que debemos detener Marías y Martas. Más bien, todos debemos de comenzar como María para así poder servir adecuadamente en lo que hacía Marta. No se trata de que debemos de tener 50 Marías por un lado en la congregación y 50 Martas en otro lado en la congregación, sino de tomar la mejor parte primero para poder servir en la segunda parte mejor. No se trata de que tenemos que tener Marías orando y Martas sirviendo. Se trata primero de tomar la mejor parte todos nosotros para poder servir bien en la segunda parte. Si no tenemos una relación correcta con Cristo, tampoco nuestro servicio será apropiado y adecuado. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Cristo no está rechazando el servicio de Marta, El Señor no está menospreciando el trabajo de Marta. El Señor no está exhortándole por sus servicios, sino por la actitud con la que sirve. Lo que el Señor sí está exhortando aquí es la forma en que Marta está dándole su servicio. Como también el Señor está recordándole el lugar, la posición y la prioridad propia y adecuada en que debe de tener su servicio. Lo que Cristo le está recalcando y le está recordando otra vez a Marta es que ella pueda ubicar, posicionar, poner, colocar el servicio que está dando en el lugar que le corresponde y no reemplazarlo por la comunión con Él. Lucas 10:41-42 dice así: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y por eso podemos inferir que Jesucristo, al momento de entrar, Cristo no le ha pedido más nada a Marta que el entrar en su casa. Cristo no le está demandando un servicio en este momento a Marta, más bien Cristo está predicando la palabra. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cristo le recuerda a Marta dónde ella debe de ubicar su servicio, cuál es la posición y la prioridad propia y adecuada en la que ella tiene que tener ese servicio que está brindándole al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando intercambiamos prioridades? ¿Qué pasa cuando intercambiamos lo que debe de ser el punto A y lo colocamos en el punto B? ¿Qué pasa cuando lo que debería de ser el resultado del inciso A, ponemos este aparte B y lo colocamos en el inciso A? ¿Qué es lo que pasa cuando intercambiamos prioridades? ¿Qué es lo que pasa cuando colocamos una responsabilidad que también es necesaria? Pero ¿qué pasa cuando colocamos esa responsabilidad antes que una prioridad? ¿Qué pasa cuando ponemos una responsabilidad o servicio por encima de una prioridad más esencial, que sería la comunión con Cristo? Primero, le estamos dando una relevancia, una prioridad, y estamos colocando a un ministerio en un lugar que no le corresponde. Existe algo necesario hacer y es servir, pero existe una parte más importante o la parte mejor, y es aprender de Cristo, tener una comunión con Él y una relación personal con Él en primer lugar. Segundo, ¿qué es lo que pasa cuando ponemos una responsabilidad o servicio por encima de una prioridad más esencial? Segundo, es que el servicio se hace o se convierte en legalista. Comenzamos a decir: yo sirvo más que fulano de tal. En este caso, yo sirvo más que ella. Dile pues que me ayude. No te da pendiente que me dejes servir sola, sinónimo de yo sirvo más que ella. El servicio se hace o se convierte en legalista. Uno puede llegar a decir: ella no sirve igual a mí. El servicio que doy es más importante. Marta no pudo mirar la devoción de María por estar tan abrumada con sus quehaceres. Y al darle una prioridad que no le corresponde al servicio, ella interpretó o entendía que el servicio que daba era más importante que la comunión con Cristo. Entonces, ¿por qué es peligroso colocar a un ministerio en un lugar que no le corresponde? Porque entonces el servicio se comienza a convertir legalistamente. Yo estoy haciendo más que los demás. Tercero, te colocas como la medida de cómo es servir. O sea, tú te conviertes en el estándar. Tú te conviertes en la medida en la cual todos deben de servir de la misma manera, al igual que tú, en orden de que tú pienses que ellos también están dando un servicio al Señor. En el momento que alguien no sirve de la misma manera que tú, en ese momento piensas que ellos no están sirviendo realmente al Señor. Podemos caer en el error de ver cuánto nosotros creemos que servimos y cuánto otros no. Y se nos puede olvidar en cómo se debe de servir. Lo peligroso de esto es que ya no tenemos la actitud de cómo yo debo de servir al Señor, sino que nosotros nos levantamos y nos colocamos como el estándar y la medida, y ahora no es cómo yo debo de servir a Cristo, sino cómo están sirviendo los demás en comparación a lo que yo estoy haciendo. Punto número 4. El servicio se vuelve amargo. Y no por amor. No hay gozo en la vida del creyente, sino preocupación y frustración por lo mucho que pensamos que hacemos comparado a lo que vemos que otros no hacen. Y que es la actitud después de Marta hacia Cristo. Dile pues que me ayude. Quinto. Se vuelve el servicio una mera responsabilidad y no como una forma de agradar a Cristo. El servicio que comenzamos a prestar al tomarlo como una mera responsabilidad y no como un acto de adoración, se convierte solamente en una mera obligación, en algo que debo de hacer, pero no una forma de agradar a Cristo. No se busca agradar a Cristo. No se busca complacer al Señor. No se busca hacerlo para la gloria de Dios. Se ve solamente como una mera obligación y una mera responsabilidad. Marta creía en Jesús, amaba a Jesús, conocía a Jesús, pero al poner ese servicio en primer lugar, antes que su comunión con Cristo, comenzó a mirar ese servicio como una mera responsabilidad. Yo soy la anfitriona de la casa y por tanto tengo que servir a Cristo. Punto número 6. Al colocar el servicio como primera prioridad y no la comunión con Cristo, el servir se vuelve una carga. Y solo una preocupación, y no hay gozo ni gratitud en el corazón del creyente. Y eso lo podemos inferir y lo podemos mirar en las palabras de Marta hacia el Señor Jesucristo, que no solamente le habla de una manera inapropiada, sino que se atreve a interrumpir las palabras de Cristo. Punto número 7. ¿Cuál es lo peligroso de colocar un ministerio en un lugar que no le corresponde y colocarlo y destronar una prioridad esencial? Nos hace tener una actitud incorrecta al Señor, vivir disgustados con Él y con nuestros hermanos y hermanas. En el momento que nosotros colocamos el servicio, un ministerio, como primer lugar en nuestra vida y no nuestra comunión con Cristo, eso, lejos de que nos lleve a vivir con gozo, nos va a hacer a comenzar a tener una actitud incorrecta al Señor. Eso nos va a crear a vivir disgustados con Él y con nuestros hermanos al mirar que no están sirviendo de la misma manera que nosotros. Cristo no le dijo a Marta que su servicio no era necesario, sino que no era la mejor parte. Y esto es lo que debemos aprender todos nosotros de este pasaje. Cristo no está diciendo que el servicio de Marta es innecesario. Cristo no está condenando su servicio. Pero lo que Cristo sí le está recordando es que no es la mejor parte. O sea, antes de esto, Cristo pide algo más esencial en la vida del creyente que sirve, y es comunión con Él. Es devoción a Él. Es tener una relación amorosa y salvífica con Él. La exhortación a María no era que no servía, sino la actitud con la que servía. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y la razón por la cual Cristo no permite que María vaya y ayude a Marta es porque lo que había escogido María era algo mejor, y es la comunión con Él. Y la pregunta sería ahora, ¿cuál es la mejor parte que escogió María? En este punto que vamos a mirar, ahora vamos a mirar cuál es el resultado de que María haya escogido la mejor parte. Vamos a mirar cuál es el resultado de tener una comunión real con Cristo. Cuál es el resultado de tener una devoción total a Cristo. Cuál es el resultado de haber aprendido de Cristo y haber estado a los pies de Cristo. En los versículos pasados hemos visto que aparentemente María no está haciendo nada porque está en total devoción a Cristo. Marta malinterpreta esta actitud de María, pero en este punto vamos a mirar cuál es el resultado de primero tener una comunión real con Cristo. Y esta María siempre se es criticada. Primero por su hermana y después por Judas. Marta malinterpretó a María y la calificó como floja o desatendida. Judas criticó la acción de María como un desperdicio. Ambas personas no entendieron la actitud ni la devoción de María porque había una falta de comunión y de una relación más íntima con Cristo, y de ahí la crítica y la idea equivocada. Al Marta estar tan preocupada por los quehaceres de su casa y el atender a Cristo, ha perdido la relación y la comunión con Cristo y le está dando una prioridad a su servicio que no debe de tener. Marta está colocando su servicio en un lugar que no le corresponde, y al hacerlo, su corazón comienza a estar amargo. Y al mirar que María ha escogido la mejor parte, para ella no es la mejor parte, más bien para ella es sinónimo de María ser floja y desatendida. Marta malinterpretó la acción de María porque no tenía la misma comunión que María tenía con Cristo. En Juan capítulo 11, versículo 2, ahora vemos aquí a María sirviendo a Cristo. Dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y este es el resultado de la devoción de María. Este es el resultado de una verdadera comunión especial con Cristo. Este es el resultado de tener una comunión real con Cristo. Este es el resultado de que alguien pase horas en comunión con Cristo, aprendiendo de Él que el servicio es sincero y la adoración es real. No miramos a una María hablando y quejándose porque Marta no está ahí haciendo lo mismo. Más bien vemos que María hace su entrada para ungir al Señor con un perfume, y el perfume más caro. Y en lugar de una toalla, enjugó los pies con sus cabellos. Ahora vemos el resultado de una verdadera comunión. María vuelve a estar a los pies de Cristo, ya no para aprender de Él, sino para rendirle su servicio como un acto de adoración. En Juan capítulo 12, versículo 3, dice: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. En Juan 12, 5, vemos la respuesta y la crítica de Judas. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y vemos también la respuesta de Cristo. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Lo que para María era un acto de adoración, Judas lo tomó como un desperdicio. Judas no pudo entender el corazón de María. Judas no pudo entender la actitud y las acciones de María. Y podemos mirar aquí el problema y las consecuencias de una falta de comunión. Cuando María está a los pies de Cristo para aprender, Marta le critica. María es criticada. Pero cuando por fin María se levanta para servir a Cristo, lo hace con el perfume más caro, y ahora Judas también le critica, no por aprender de Cristo, sino por el servicio que está dando a Cristo. Y esas personas que critican su comportamiento tienen menos relación con Cristo o nada de comunión con Él en el caso de Judas. Marta la criticó porque según ella no estaba ayudando en nada. Pero Judas la critica por su servicio porque para él era un desperdicio. Pero cuando María sirvió a Cristo, lo hizo sinceramente, sin quejarse de nada, sin quejarse por hacerlo. Y en las dos ocasiones que María es criticada, es el Señor Jesucristo quien la defiende. O sea, Cristo, el Señor, es el que aprueba su comportamiento que Marta malinterpretó y que Judas condenó. Vemos que lo más importante aquí es que María queda callada, Cristo es el que la defiende, significando así que Cristo está aprobando la actitud de María en ambos lados. Primero, al estar con Él para escuchar su palabra y tener comunión con Él. Y segundo, al dar ella su servicio como un acto de adoración. En ambos lados, Cristo es el que aprueba ese comportamiento de María. María, vemos aquí que en ambas partes es la que se queda callada. María es sumisa y sujeta a la voluntad de Cristo. Su devoción a Cristo es sin palabras. Pero lo que es más impactante de María es que en las dos ocasiones que se habla mal de ella, la Biblia la describe a los pies de Cristo. En una parte, María está junto a los pies del Señor para oírlo hablar, para aprender de Él, para ser su discípula, para conocerlo más, para tener una comunión real con Él y una relación íntima, salvífica con Él. Pero no vemos interrupción de María hacia el Maestro de su parte. El texto solamente dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. No vemos aquí interrupciones. Vemos que María está en total devoción a las palabras de Cristo. There is no interruptions en los labios de María. No vemos la interrupción de María. Vemos la devoción sumisa de María hacia Cristo. En el versículo 42, Cristo dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Porque eso no solamente es una responsabilidad, sino algo esencial en la vida del creyente. María está con cero distracciones, en una total devoción al mensaje del Señor, a su palabra. Está en una relación de amor con su Creador y su Salvador completamente. No siendo floja, sino reverente al mensaje. Ella está sumisa y en comunión con Cristo mientras Él enseña. María busca aprender de Él, saber más de Él y de sus enseñanzas. Y el momento que ella entra a la escena para servir a Cristo y de ungir los pies del Señor, lo hace con el perfume más caro. El perfume costaba el salario de un año, 300 denarios. Si un judío trabajaba 365 días Se refiere que los sábados no podía trabajarlos y por tanto son 300 días, 300 denarios. Es el perfume que costaba el salario de un año, lo cual en el día de hoy equivaldría a unos 30,000 dólares. ¿Y por qué María opta por ungir los pies de Cristo no con agua, no con aceite, sino con el perfume más caro que ella pueda comprar y que ella pueda tener acceso? ¿Qué es lo que lleva a María a hacer esta semejante acción a los pies de Cristo? ¿Por qué lo hizo? Porque realmente le conocía, realmente le amaba, realmente lo adoraba. Esto es el resultado de conocer a Cristo y haber entendido quién es Él y haber conocido sus enseñanzas. Pero tampoco vemos que María diga ni una sola palabra, por cuanto ella ha escuchado a Cristo anteriormente. Ella sabe quién es Él y porque le conoce, le adora. Y cuando lo adora, no interrumpe esa adoración. Y aquellos que no adoran a Cristo, como en el caso de Judas, no saben interpretar su adoración. Lo que en la última cena los discípulos no hicieron, ella lo hizo con el perfume más caro. Y en lugar de toalla, lo enjugó con sus cabellos. Y este es el resultado de tener una relación real con Cristo. Que el servicio se hace agradable, el servicio se hace con amor, y el servicio que se da al Señor se hace no solamente como una mera responsabilidad, sino como un acto de adoración. ¿Qué es lo que nos va a llevar a servir con alegría, con amor? ¿Qué es lo que nos va a llevar a nosotros poder servir a Cristo con nuestros bienes sin estar mirando cuánto tenemos en nuestra cartera, cuánto nosotros trabajamos? ¿Qué es lo que nos va a hacer mirar a nosotros en invertir tiempo al Señor? ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros a servir como pastores, ministros, como creyentes? ¿Qué es lo que nos va a hacer nosotros dar un servicio agradable al Señor? Y es entre más nosotros podamos pasar y tener tiempo con Cristo. Entre más los creyentes puedan tener una comunión real con Cristo, el resultado de esto, de haber aprendido de Él, de haber conocido a Él, es que entonces la iglesia va a servir de la misma manera que sirvió María. El texto bíblico dice que María había ungido los pies de Cristo con el perfume más caro. Entonces María tomó una libra de nardo, una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Pero después, el texto bíblico dice, en Juan 12:7, entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Esto significa que María tuvo que ahorrar, María tuvo que guardar, María tuvo que colectar y ser paciente para comprar el perfume más caro y vaciarlo a los pies de Cristo como un acto de adoración, con cero interrupciones y con una total devoción a Cristo. Y que esta sea la actitud y la devoción que nosotros tengamos a Cristo al momento de escuchar su palabra y al momento de servirlo a Él y a su iglesia. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a levantarnos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos has dado el día de hoy, el privilegio de haber escuchado una vez más ¿Cuál debe de ser la actitud de aquellas personas que te sirven? Tú demandas, Señor Jesús, una verdad esencial, una prioridad esencial más importante que el servicio de todos nosotros. Y es que nosotros realmente tengamos una relación contigo, que tengamos una comunión contigo, que podamos aprender de ti, que podamos conocerte a ti para así servirte con la actitud apropiada y con la actitud que tú te mereces. Te pedimos por nuestros hermanos y nuestras hermanas en todo el mundo y que este mensaje, Señor, pueda impactar nuestras vidas, así, Señor, como impactó el corazón de Marta y también impactó el corazón de María. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Todo eso te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén.